Último, un servidor, Juanma, presentando. Hoy me he cambiado de sitio. Me ha dado por ahí, en la sala. Digo, quiero cambiar de sitio. Quiero ver cómo se ve el mundo desde otras perspectivas.
Lo querías, algo, un toque fresco, ¿no? Para el programa de hoy.
Sí, y me siento diferente, me siento bien. Y por eso voy a presentar la captura de movimiento en el videojuego.
Por eso es el tema de hoy.
Por eso, exactamente, se iba a decir yo, se ha movido para entrar un poquito en el rol del capítulo.
Me encanta, como hiláis. Unos auténticos profesionales del hilamiento radiofónico, lo vamos a llamar.
El hilamiento radiofónico.
Se nos da muy bien el punto de cruz.
Exactamente. Así que, nada, sin más dilación, va a empezar Luis a contarnos un poquito.
Sí, porque en el capítulo de hoy, como decía Juanma, vamos a hablar de la captura de movimientos desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando un poquito por cómo surge, cómo evoluciona, cómo se aplica a día de hoy en un videojuego y quién forma parte de ese proceso, sobre todo, quiénes son las personas que al final le ponen la cara a los personajes que conocemos en muchos de los videojuegos que jugamos hoy en día. Pero hay que retroceder un montón. Vamos a hacer un pequeño salto temporal hasta el finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. Captura de movimiento, sí.
Esto suena muy antiguo, como sacado del armario con mucho polvo, ¿no?
Un poquito. Lo cierto es que solo vamos a estar en el siglo XIX un par de minutos. Vale. Y ya nos vamos al siglo XX.
No, pero me gusta dejar el...
Es que, ¿sabéis que siempre me gusta como traer a gente que me cae bien cuando leo sobre ella? Y entonces he dicho, pues a este señor me lo traigo para acá. Nos vamos hasta 1872 para conocer a Edward Muybridge, un fotógrafo. E inventor, por cierto, que inventó un montón de cosas relacionadas con la fotografía y en los inicios del cine, al que contrató Leland Stanford, que era el gobernador de California en aquella época y aparte, por cierto, fundador de la universidad de Stanford, ¿vale?
Iba a preguntar, digo, ¿tiene algo que ver?
Claro, pues Leland tenía muchos hobbies y uno era ver carreras de caballos y parece ser que un día hubo un debate. ¿Sabéis que todo surge siempre a raíz de un debate?
Y de carreras de caballos últimamente, en los programas.
Exactamente. Bueno, pues un día Leland estaba hablando con unos amigos y él estaba empeñado en que cuando un caballo va muy rápido, hay un momento en el que tiene las cuatro patas separadas del suelo, pero no lo podía demostrar porque iba tan rápido y no había fotografías que pudieran como plasmar ese instante, que dijo, macho, es que estoy convencido de esto y nadie me hace caso, pues voy a contratar a un inventor que aparte sea un buen fotógrafo, a ver si encuentra alguna forma de captar este momento. Y entonces llama a Muybridge, que es el fotógrafo que os digo, y lo que hizo fue montar como un sistema de cámaras alrededor de una pista en la que corría un caballo, que se iban, digamos, activando una detrás de otra de forma como secuencial, ¿vale? Al final, Muybridge lo que tenía era un pequeño GIF, digamos, ¿no? Tenía muchas fotos en las que iba viendo frame a frame cómo se iba moviendo ese caballo. ¿Es esto captura de movimientos? No, pero sí que era la primera vez que alguien utilizaba muchas cámaras alrededor de una zona para captar el movimiento de algo. Esto dio lugar a que años después los hermanos Lumière lo aplicaran de forma mucho más avanzada y ya más profesional en el mundo del cine, ¿no? Para empezar a hacer los primeros cortos, las primeras películas, y todo eso, pues al final va montando la bola de nieve. Tenemos ya a los Lumière, que se basan en la tecnología de este señor, y pasan los años, dejamos atrás el siglo XIX, nos vamos al siglo XX, y os hago una pregunta. A ver si caéis. Si tuvierais que decir en qué medio se usó por primera vez la captura de movimientos, ¿en qué diríais? ¿O para qué?
A ver, seguramente esto va con trampa. Esto va con trampa. Yo voy a decir cine.
Yo también creo que cine, pero puede ser que sea un documental o algo. No sé por dónde van los tiros.
Bueno, pues falláis los dos. Quizá Gabri se acerque un poco más porque fue para un anuncio de judías.
Anda, mira.
Esto sí que no me lo esperaba.
O sea, quiero decir, tú puedes decir, no, es que este director prometedor, Steven Spielberg, no, un desarrollador famoso que se lanza, no. Un tipo al que le contratan para hacer un anuncio de judías en una época, por cierto, 1980, en la que todos los anuncios eran la típica ama de casa con su delantal en la cocina. Tómate estas judías súper nutritivas que a tus niños les sentarán muy bien. Pues él dijo, no, voy a grabar un anuncio en el que un robot de cocina sexy, interpretado por una señora en un estudio de grabación, me venda a mí estas judías.
A ver, ¿qué estás contando?
Tiempo muerto, has dicho 1980, o sea que hemos
saltado
100 años.
100 años.
Ay, vale. O sea, pero
hemos saltado 100 años.
Pero eso es lo que te ha sorprendido, Gabri. El anuncio del robot. No.
Me ha sorprendido el bucle temporal en el que hemos metido.
Hemos saltado 100 años. Por cierto, este hombre, este director del anuncio, se llama Robert Abel, que era, en realidad él se dedicaba a la animación, pero un día dijo, oye, mira, también me quiero dedicar a la dirección de lo que me den, y le dieron un anuncio de judías. Vete. Bueno, pues él dijo, oye, mira, voy a crear a un personaje que se llama Sexy Robot. Y
ya, no se ha calentado mucho.
No, o sea, se ha calentado mucho.
¿Es el mismo del cortacésped?
Parecido. Es parecido. Onda, sí, mira, muy bien, muy bien.
Por ahí los tiros, ¿no?
Sí, 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 es muy parecido. Bueno, y lo que hizo fue llevarse a una chica a un estudio de grabación, de fotografía, y lo que hicieron fue lanzar fotografías de la chica en diferentes poses, en diferentes movimientos, y utilizando esas fotos se las dieron a un equipo de animadores que lo pasaron al robot. Algo de lo que luego Juanma pues nos hablará un poquito más en detalle, cómo funciona todo esto.
¿Pero qué lo hicieron? ¿Como si fueran fotogramas? No tanto, ¿no?
No tanto, pero sí que lo que hicieron fue simplemente inspirarse en las fotografías de esta chica. La chica no tenía ni trajes de captura de movimiento ni nada por el estilo. Simplemente le hicieron muchas fotos y se inspiraron en ella para crear a este robot en 3D que protagonizaba el anuncio de las judías, ¿vale?
En 3D. 1980.
1985. Es que es muy hardcore. Porque es que de hecho, este anuncio fue el que inspiró a, no sé si habéis visto la película Total Recall, la película que está protagonizada por Arnold Schwarzenegger y considerada la primera película que ya sí usaba captura de movimientos como tal.
Desafío Total.
Exactamente, en España. Mm. Pues el director de esa película se inspira en el anuncio de Sexy Robot. De las judías.
Yo hoy me estoy quedando y no llevamos ni 15 minutos de programa.
Claro, es que aquí, él decía
es
que...
Es la magia de...
Claro, él
iba a decir los videojuegos, pero en este caso en este es la caso, magia de internet.
Claro, en este caso, de momento es...
Del mundo.
Él lo que decía es, si un tío sin presupuesto ha hecho esto para un anuncio, ¿qué puedo hacer yo con Arnold Schwarzenegger en una película con un presupuesto elevadísimo trabajando esto 5 años después?
A ver, es que
y en Marte.
Está bien pensado.
Exactamente. Entonces, de ahí sale Total Recall, la película que no, si no habéis visto, pues es una película de ciencia ficción.
Ver, si la habéis visto, entonces merecéis la horca.
A mí me gusta, ¿eh? Me parece una peli...
No, si no la habéis visto.
Ah, eso es, exactamente.
Si no la habéis visto.
Es una peli que obviamente ahora el paso del tiempo le sienta regular, pero en su momento era como muy innovadora precisamente porque empezaban a hacer uso de captura de movimientos para según qué cosas que quedaban como muy espectaculares. Uh-huh. De ahí pasan los años, siguen trabajando con la técnica y llega El Señor de los Anillos. Concretamente llegan Las Dos Torres y nos encontramos con Peter Jackson y Andy Serkis dando vida a Gollum.
Vaya tela, macho. Vamos aquí...
Claro. Nos vamos a meter en los videojuegos pronto.
El DeLorean va...
Claro, yo os estoy poniendo en situación para meternos ahora en los videojuegos.
Vaya tela.
¿Qué pasa con Gollum? Que se convierte... Las Dos Torres no solo se convierte en una de las películas con más premios Oscars de la historia del cine, sino que se convierte Gollum en una auténtica figura y una auténtica revolución.
¿No era la del Retorno del Rey?
El Retorno del Rey, cuando salió, se convirtió en la película con más Oscars de la historia. Pero claro, le quedaba un año para salir. ¿Qué pasa? Que sale Gollum y la gente simplemente alucina. Dicen, esto no se puede... Hasta ahora, esto era impensable. O sea, este nivel de captura de movimientos, este nivel de detalle, tanto en los gestos, sobre todo en los gestos en la cara, como en los movimientos, en lo real y lo integrado que se veía en la escena... revolucionaron no solo el mundo del cine, sino también el mundo de los videojuegos. Aquí fue cuando la gente, los desarrolladores, los animadores empezaron a decir, oye, si esto está ocurriendo en el mundo del cine, ¿qué no podremos hacer nosotros dentro de un videojuego? Entonces se empieza a trastear con el tema, pero antes de que empiecen a salir, que ya empiezan a salir juegos, sí que es cierto que se empieza a toquetear, llega muy poquito después la segunda película de Piratas del Caribe, con el, no sé si recordáis, que el villano de esa película y de la siguiente es Davy Jones, que es un hombre con muchos tentáculos en la cara, como con, es un monstruo, ¿no? Que tiene más pinta de villano de videojuegos que incluso de película. Y esto termina de dar el salto. De repente, un montón de empresas de tecnología deciden invertir mucha pasta en, oye, aquí hay un filón, esto hay que explotarlo, vamos a meter mucha pasta en investigación, en tecnología, en evolucionar la, cómo funcionan todos estos métodos, en ver qué tipo de métodos para capturar movimientos podemos aprovechar, no solo para el cine, sino también para los videojuegos, que nos están pidiendo alquiler de máquinas, alquiler de estudios, están pidiendo que los fotógrafos y animadores vengan a sus estudios de desarrollo para darle vida a los personajes de los juegos, y entonces empieza a entrar mucha pasta. Empieza a entrar mucha pasta y es el momento en el que aparecen los diferentes tipos de captura de movimiento que incluso se conocen hasta día de hoy. Obviamente esto ha ido evolucionando con el tiempo, pues como os digo, muchas empresas empiezan a invertir, esto empieza a crecer, aparecen diferentes sistemas de captura de movimientos, cada uno con una tecnología diferente y con unas ventajas e inconvenientes o desventajas diferentes. Juanma, si no me equivoco, tú ahora después hablarás más del tema.
Sí, no te equivocas en absoluto.
Claro, así, así soy. Estoy siempre en todo. Total, que ahora después Juanma os habla del tema y yo lo que hago es llegar, ya sí que sí, a los videojuegos, ¿vale? Vamos a ir dando un poco... Gaby, decías hace un rato que estoy como el DeLorean, ¿no? Voy moviéndome a lo largo de la historia.
Sí, y estoy expectante porque como has llegado hasta El Señor de los Anillos y eso es más del 2000, estoy expectante que pasará en los años 90, porque ahí también había algo de captura.
Yo estaba esperando que fueras al futuro, ya nos contarás qué va a pasar.
Pues voy a hablaros del futuro.
No me digas. Bueno,
voy a hablaros del futuro, pero muy levemente, porque tampoco soy un mago.
No, pero no eres un mago de la locución.
Mira, eso me parece bien.
Madre mía.
Bueno, yo lo que sí que voy... En los 90 pasan muchas cosas con la captura de movimientos, pero me la salto porque está quizá más relacionada con el mundo del cine. Sí que es cierto que ocurren cosas relacionadas con los videojuegos, que voy a contaros también, pero he hecho el salto porque ahora volvemos hasta 1985 otra vez, momento en el que sale el anuncio de televisión de Sexy Robot. Pero ahora no lo vemos desde el punto de vista del cine ni los anuncios de publicidad, sino desde los videojuegos. 1985 es el momento en el que Jordan Mechner empieza a trabajar en Prince of Persia. El primer Prince of Persia. En ese momento, hasta...
Pues, el mítico.
Exactamente.
Yo recuerdo jugar al pequeño y decir... Se mueve regular.
Pero lo cierto es que...
realista, tío.
Era... Ese es el tema. Comparado.
Pero aquí está un debate que llevo yo últimamente mucho y que en cuanto puedo lo saco. A lo mejor la gente, ¿vale?, está hablando de cualquier cosa y yo digo... ¿Así? Oye, ¿qué opináis de esto?
Así con tus padres ahí en la sobremesa.
Por ejemplo, sí. Le digo papa. Y es, ¿qué opináis? ¿Qué preferís, no? Un videojuego... muy realista en los movimientos del personaje, pero a causa de ello los controles son menos responsivos.
¿Vale?
O al revés, el típico movimiento que le das hacia abajo y automáticamente ni se gira para el otro lado súper rápido, es súper responsivo, te mueves súper ágilmente, pero no es tan realista. A mí me fastidian estos juegos que tienden a ser súper realistas, le doy a moverme y tarda un segundo así, porque claro, es que el personaje está adelantando la pierna y es así como es en la realidad. Yo quiero moverme rápido.
Mira, te digo la mi respuesta a esa pregunta.
En el caso de GTA 4 o Red Dead Redemption 1, creo que eran juegos demasiado, en mi opinión, con movimientos demasiado realistas, lo que provocaba que no me terminaran de gustar. Yo quería que, por ejemplo, si quería robar un coche o subirme a un caballo, que fuera como rápido, que fuera intuitivo, que fuera directo, no que el personaje tenga que hacer la animación porque queda bonito. Y eso me echó para atrás,
yo
sinceramente.
Prefiero totalmente los controles más responsivos, que sea muy ágil, que sea...
Es que es eso.
Aunque no sea realista, pero al final me estoy divirtiendo más, me está siendo más cómodo.
Y literalmente, me estoy divirtiendo más, es la frase... Creo que lo define todo.
Y quizá es eso, para un juego más narrativo como Heavy Rain o lo que sea, sí, porque acompaña más a la experiencia, ¿vale? Que es el argumento que usa mucha gente.
Pero juegos directos de acción...
Directos, claro. Y yo fíjate que incluso en juegos incluso más narrativos también prefiero... no sé.
Ya. Bueno, vamos a pasar ahora como a la otra cara de la moneda, que es la de realmente de lo que venía yo a hablar, que son los videojuegos, porque os estaba hablando de cómo ha llegado la captura de movimientos hasta lo que es hoy día. Sí que es cierto que ahora Juanma os explicará un poco cómo son las técnicas y después Gabriel nos hablará de actores que han, digamos, formado parte del trabajo, ¿no?, de captura de movimientos para poner la cara y los movimientos a esos personajes.
Eso es.
Pero... ¿cómo empieza la movida en los videojuegos? Pues volvemos otra vez hasta 1985, momento en el que se anuncia el anuncio de las judías con el robot sexy este de la cocina, ¿vale? En ese momento, a Jordan Mechner, creador de Prince of Persia, le viene la idea de decir, oye, mira, estoy un poco harto de que los personajes de los juegos sean como siempre los mismos monigotes, sin movimientos realistas, no lo he terminado de gustar. Y dijo, oye, mira, voy a coger una cámara y voy a grabar durante 6 meses a mi hermano haciendo todo tipo de movimientos, saltando, haciendo volteretas, andando, corriendo, agachándose, y voy a hacer, obviamente, no es una captura de movimiento tal y como la conocemos hoy día, pero lo que sí hace es enseñarle esos vídeos a todo el equipo que está detrás de Prince of Persia y lo utilizan para basarse a la hora de crear los movimientos para el protagonista del juego. Por eso se ve como tan realista para ser un juego de la época.
Y es un juego que cuando lo jugué de pequeño decía uff.
Es que, a ver, ha envejecido muy mal. O sea,
pero ya de pequeño, ¿eh? A mí me parecía sí, pero es que ya de pequeño, un control...
Tú piensas que ya de pequeño el juego ya tenía unos años y a nosotros nos pilló una época en la que ya estábamos con las 3D.
Sí, sí, es cierto.
A mí es un juego que no me gusta especialmente, pero sí que le reconozco el como que ese saltito que dio. Sí. Porque ya hay que irse, fíjate, hasta junio de 1995 con FX Fighter para ver el primer juego que sí usó captura de movimiento. Aquí os cuento.
Rollo Mortal Kombat,
rollo Mortal Kombat. Aquí todos los luchadores, todos los personajes eran actores reales que interpretaron a sus personajes y trabajaron para que todos los movimientos de los luchadores fueran más reales que si no hubieran contado con ellos.
Vaya, pues esto sí que no lo sabía, ¿eh?
El juego, la verdad, es que funcionó relativamente bien. No fue ninguna maravilla, pero sí que es cierto que funcionó relativamente bien. Y a día de hoy aún es jugable, ¿vale? Que ahora choca un poco, quizá, pero bueno, aún es jugable. Y os cuento otra anécdota también interesante. En este caso hay que saltar hasta el desarrollo de Metal Gear Solid 2, momento en el que Kojima contrata a un pelotón de marines para grabar sus movimientos. Ya no grabar, sino capturar, porque aquí ya había captura de movimientos. Montó un set de casi, no sé, recuerdo, unos cuantos kilómetros de extensión para que los soldados se pudieran mover, ponerse detrás de las coberturas, hacer como que disparaban, saltar, correr y demás, y trasladarlo
es
luego.
Es un poco una mañana cualquiera de Hideo Kojima.
De Kojima, exactamente. Contrató unos soldados y los grabó.
Lo que hace cada día después del café.
Exactamente.
De media mañana.
Pero tú fíjate, ¿eh? Y ya saltamos. El último ejemplo que os pongo, porque al final esto es... Ha ido a más. Pues podría poner muchos ejemplos, pero creo que tampoco es como lo más interesante de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a Horizon Zero Dawn, juego que se publicó en PlayStation 4. Y Aloy, que es la prota del juego, pasó una cosa, y es que no hay solo una actriz detrás de ella, sino que hay tres. Una le pone la cara, otra pone los movimientos del personaje y la otra le pone la voz. ¿Por qué? Pues porque los desarrolladores tenían muy claro qué cara querían para Aloy, tenían como muy clara, la habían visualizado, todos tenían más o menos clara la misma cara, y encontraron una actriz que podían usar para eso. Pero esa chica no hacía volteretas, no hacía mortales, pues un poco lo que nos pasa a todos, ¿no?
Me ocurre, ¿verdad?
Entonces dijeron, vale, pues ya tenemos la cara, vamos a encontrar a una actriz, a una chica que pueda hacer los movimientos, y ya que nos ponemos a gastar pasta y a contratar aquí a gente para interpretar a la muchacha, vamos a buscar a otra que sea exactamente la voz que estamos buscando para el personaje. Y entonces, tres personas diferentes son las que dan vida al protagonista, a la protagonista del juego.
Y esto puede ser el estándar para los AAA de cara al futuro.
Yo creo que igual, porque claro, al final esto es una pasta.
Que yo ahora hablaré de una cosa en mi sección sobre eso.
Vale, yo con eso ya acabo. Solo hacer la reflexión final esa, ¿no? Que es muy complicado que un estudio normal se pueda permitir contratar a tres personas para capturar sus movimientos o sus rasgos de cara al desarrollo de un juego. Entonces, es algo un poco limitado lo que dice Juanma a juegos AAA. Y con eso termino y te doy paso, porque vas a meter un poquito de detalle en lo que comentaba yo, ¿no? De los tipos de captura de movimiento.
estamos de vuelta y sí, vamos a hablar un poquito de ese paso de la animación. La voy a llamar la animación más tradicional.
Vale.
No se llama así, pero...
Pero bueno, pero nos cuadra.
Claro, y me refiero un poco a la animación que hacen en esos programas, rollo Blender o Maya, los animadores, sin tener una captura previa de un actor, ¿vale? Entonces, nada, tradicionalmente, pues en 2D se puede hacer por sprites, o también se usan ICAs o controladores, esqueletos también se usan en 2D, o en 3D lo que se suele hacer es un modelo, que va a ser en lo que más nos vamos a centrar, en 3D, porque vamos a hablar de captura de movimiento que se suele aplicar ahí. Y lo que se suele hacer es un modelo 3D que tiene un rigging, ¿vale? Y un rigging consta de un esqueleto que tiene sus controladores, tiene sus articulaciones, y a partir de ahí, hasta que ha empezado el tema de la captura de movimiento, los animadores cogen esos huesos, esos controladores, y hacen pues sus ciclos, un ciclo de andar, un ciclo de correr. Claro,
digamos que tú cuando haces el rigging ya tienes un esqueleto móvil, ¿no?
Móvil, exactamente. Lo que haces es que lo articulas, el modelo. Y entonces tú a partir de ahí ya dices, venga, pues vamos a hacer un ciclo de andar. Venga, pues le muevo la pierna hasta aquí, tal cual. Y haces tus ciclos.
Vale.
O tus animaciones específicas. Ciclos son los que se repiten una y otra vez. Una animación de andar, pues es lo mismo todo el rato.
Claro que es un bucle. Exactamente.
Es un bucle, sí. Entonces hemos pasado un poquito de esto a el llamado mockup. Y diréis, ¿qué es el mockup? Pues el mockup es la captura de movimiento. Básicamente, una descripción muy sencilla y muy, muy simplita para entenderlo es pasar el movimiento de un actor a un modelo 3D. Esto se hace con fotogrametría, que es, veréis que esta sección es un poquito técnica.
Vamos a aprender cositas.
Vamos a aprender bastante, sí, sí. Y básicamente es medir sobre fotos, ¿vale? Medir profundidades, medir distancias, usando algoritmos matemáticos. Ahora mismo se usa en cine, por supuesto en videojuegos, también en deportes con fines médicos, cuidado, y en el campo militar.
Claro, al final, fíjate, es el campo, bueno, sí que lo dices y me cuadra también en los fines médicos, pero en el campo militar como que me cuadra mucho, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho se usa muchísimo. Es una técnica que en principio se ha empezado a usar por muchas cosas que vamos a ver ahora, pero sobre todo por ese realismo y dinamismo. Ahora después comentaré algo que quiero ver qué opináis aquí, pero... sobre todo se está usando en unas producciones muy tirando a lo realista, en esos juegos triple vale, A que está hablando, claro. Luis, que tira ahora un poco la escena, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar un poquito con esto del mockup, vamos a meternos en harina y vamos a hablar de lo que yo he llamado la metodología base, que es un poquito lo que necesitamos. Necesitamos trajes especiales, ¿vale? Que son estos trajes que seguro que habéis visto en los típicos making of de videojuegos o incluso de películas, que van con lucecitas y tal.
Sí.
Pues de eso, sí. De eso iré la sección de hoy.
Me
de
gusta.
Esos, de esos trajes.
Me gusta.
Que son como pijamitas, ¿no?
Sí, sí, así, negros.
Eso es.
Me gusta.
Pues son lisos, con colores oscuros, y van, por cierto, recubiertos totalmente de velcro. ¿Por qué diréis? Porque esta tecnología funciona con unos sensores que conviene ir moviendo en función de las necesidades. Entonces, el velcro pega los sensores donde queremos. Así se pueden ir poniendo en el punto del cuerpo que
más te interese, claro. O sea, a lo mejor te interesa tener más en las piernas por lo que sea y puedes poner más ahí, ¿no?
Por ejemplo, porque estás haciendo solo una animación de la parte de abajo del cuerpo de correr. Pues,
mira,
por ejemplo.
Claro que sí.
Al menos, para que dé unos resultados decentes, tiene que haber como mínimo 30 sensores. Y luego el máximo número, ya depende de lo que quieras invertir de dinero, por supuesto, el máximo número que puedas, pues para que haya los menos puntos ciegos posibles y esa conversión de la actuación del actor al modelo 3D sea pues lo más fiel posible, claro. Entonces, vamos a ver un poquito el funcionamiento base de esto. Se fijan unas marcas, unos puntitos, que es donde van los sensores.
Vale.
Y se almacena la posición de estas, en principio. Posición de en el cuerpo de la...
Vale, o sea, tú una vez que ya lo tienes claro, lo tienes como que lo fijas ahí, ¿no?
Exacto. Tú te quedas con la posición que va viendo en esos sensores a lo largo del vídeo que estamos grabando del actor.
Vale.
Vaya, pues esto y sí que no para, lo sabía, ¿eh? Para todo esto se usan infrarrojos y ultrasonidos, ¿vale? Y luego, al habernos quedado con estas posiciones, pues se usan unos algoritmos matemáticos que lo que hace es trasladar esos movimientos, esos cambios de posiciones a ese modelo, ¿vale? Funciona así un poco a lo general, porque ahora veremos que hay excepciones, ahora lo veremos. Entonces, vamos a ver qué tipos hay, ¿vale? Lo he dividido en primer lugar, la tecnología no óptica, ¿vale? Que esta es curiosa. Tenemos la tecnología magnética, que proporciona la posición y la orientación, pero utilizando campos magnéticos, como la propia palabra dice. Esto vale. Es muy curioso.
O sea, quiero decir, esto...
No sé, no es de las más usadas.
Eso te iba a decir.
Pero existe.
Bien.
Luego tenemos la mecánica, que lo que esta os va a sonar, porque usa un exoesqueleto sobre el actor, que claro, ya tiene que llevarlo encima y tal, y luego potenciómetros y algunos mecanismos de articulación para ver un poquito esos movimientos.
Ok.
¿Qué más tenemos? Tenemos, dentro de la no óptica todavía, los sensores inerciales, ¿vale? Los que se llama IMU, que son unos sensores que miden velocidades de rotación. Pues se usa giroscopios, usa velocímetros, está muy, muy, muy enfocada a esto. Además, transmite la información directamente al PC, se puede ir comprobando.
Claro, entiendo que imagino que los giroscopios y tal lo que harán es que cuando tú te mueves y haces un giro o te mueves a una velocidad concreta, transmite esos cambios.
Eso es.
Para saber si estás moviéndote, si estás girando. Claro, me parece curioso y útil.
Está muy, muy interesante. Y ahora vamos a pasar. Todas estas que os he comentado son tecnología no óptica.
Vale.
Pero por supuesto existe la óptica. Y hay dos tipos principalmente. La óptico pasiva, ¿vale? Que lo que usa son retroreflectores, ¿vale? Estos son, para que lo entendáis, cámaras infrarrojas. Y lo que hacen es que reflejan la luz que generan estos sensores cerca del objetivo de la cámara. Este es de largo el método más utilizado, ¿vale? Y lo que se hace es que esa luz que se refleja cerca del objetivo de la cámara se utiliza para calcular con un algoritmo la posición de esos marcadores en cada momento dentro de un espacio tridimensional. Y como está todo grabado, pues con esos cálculos, claro, se saca todo el movimiento.
Y claro, al final eso siempre, los sensores siempre están señalando la posición relativa de la persona.
Eso es, en todo momento, durante, claro, todo el vídeo, todo lo que estés grabando. Y esta es la óptico pasiva, que como he dicho es la más utilizada, pero también tenemos la óptico activa, muy 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 similar. Es igual, pero los marcadores, en vez de reflejar luz, la emiten directamente.
Ok.
¿Vale? Problemilla. Bueno, también comentar que se suelen usar a veces LEDs de diferentes colores por facilitar algún tipo de cosas en alguna animación específica. Pero aquí el tema, el problemilla, por decirlo de alguna manera, es que las baterías de los sensores las tienen, como emiten la luz directamente, las tienen que llevar a cuestas los actores.
Claro, eso al final te limita un poco a la hora de moverte.
Y de interpretar, creo yo.
Claro.
Entonces, luego más allá de estas, vamos a pasar a las que van por vídeo o sin sensores. O sea, literalmente no llevan nada encima, ni sensores, ni siquiera ningún vestido especial, nada, nada, nada. Se usan cámaras sensibles a la profundidad y unos algoritmos matemáticos muy avanzados y puro software. Lo que hace luego el software es que detecta un poco al actor lo que está haciendo y eso lo pasa al como son cámaras que son sensibles a la profundidad, pues lo pasa al modelo 3D. Problema, obviamente eso es muchísimo más impreciso. Muchísimo, claro, más impreciso. Claro. Pero que se usa, existe, ¿vale? Entonces, vamos a pasar a ver un poco de esta tecnología. De todas las que os he comentado, ¿cuáles son un poco las ventajas del mockup y cuáles son, pues, los inconvenientes a rasgos generales? Las ventajas, pues mira, puedes hacer más pruebas, o más rápido, mejor dicho, que si tienes que hacer una animación a mano. Por ejemplo, para que me entendáis, si yo soy un animador que está haciendo animación, la que hemos llamado tradicional, a lo mejor hacer un ciclo de andar me lleva 4 días.
Pero grabar al actor...
Puedes grabarle andando toda la mañana y tienes 50.
Claro, y tienes todo y de... Claro.
Sin embargo, si yo hago un ciclo de andar y tengo que hacer otro, son otros cuatro días. Exacto. Sin embargo, una mañana me saco...
Puedo grabar al actor andando de un montón de maneras diferentes, por ejemplo.
Te agiliza una barbaridad. Yo creo que es uno de los puntos por lo que los AAA apuestan mucho por esto. También, pues, físicas más realistas. Al final se tiende mucho a juegos muy realistas, de los que estamos viendo en la actualidad, que son las grandes producciones. Y un poco unido a lo primero, que se puede hacer eso, muchísimo más trabajo en menos tiempo. Ya no solo repetir el mismo ciclo varias veces, como hemos dicho antes, o la misma animación tener 50 ejemplos diferentes, sino, pues simplemente, si tenemos que hacer 50 animaciones diferentes, me las hago todas en una mañana y de la otra manera tardaría más.
Exactamente.
Que siempre va a haber que retocar. Luego, o sea, lo que salga de aquí, de la captura,
no está ya para...
No va a ser perfecto.
Claro, pero bueno, pero tienes un avance muy gordo.
Un porcentaje sustancial, sí, sí, sí. Y como desventajas, podemos decir, pues necesitas un hardware específico, con el coste que ello conlleva y que solo puedan acceder quizá empresas grandes a ello. Y bueno, también depende de qué hardware elijas, pero en principio lleva un desembolso.
Vale.
Y bueno, es más fácil también rerodar una escena, como decíamos antes, en vez de... pulirla. Vamos a entender esto como que si yo hago un ciclo de andar, puede ser una animación, lo que sea, estoy hablando mucho de ciclos, pero porque es con lo que más familiarizado estoy. Pero imagínate que hago una animación de coger un objeto de un personaje y digo, mira, me gusta, pero es que justo cuando retira la mano le cambiaría una cosa. Si esto ha sido hecho con
captura de movimiento,
con captura, es que te viene mejor rerodarla y punto. Sin embargo, de la otra manera, pues eres más dado quizá.
Claro, lo tienes que rodar desde el principio, porque claro, al final es el vídeo que tienes.
A ver, no estás obligado, pero casi que te sale mejor. Entonces, bueno, le quita un poco ese
problema, ¿no?
Y una de las cosas que más he visto que menos me gusta es el tema de que si las proporciones del modelo 3D son diferentes a las del actor, puede haber mucho problema. Entonces, por eso yo creo que el tema del mock-up va muy de la mano de triple A's que tienden mucho al hiperrealismo, como estamos diciendo, y que creo, y abro aquí debate a ver qué opináis, creo que esto está lastrando, voy a decir, la variedad en el mundo de los videojuegos. Quizá el hecho de que todas las grandes empresas, que al final son las que marcan un poco el camino de por dónde va, los géneros que están de moda, los que no, tiren más a realista, es porque usan esto, porque con esta tecnología van más rápido.
Exactamente.
Van más rápido.
Pero estás limitado,
porque si mi personaje tiene unos tentáculos o tres brazos, yo no puedo coger un actor que tenga eso.
Claro.
Entonces, se pueden hacer trucos y tal, entendedme, pero.
Pero no es lo mismo.
Pero claro.
O sea, de hecho, si te fijas, o sea, si os fijáis un poco, los juegos que van saliendo a día de hoy tienden más, por mucho que sea un extraterrestre, un humano o X, o un señor con armadura random, pero son formas humanas al final. Se ha perdido la típica mascota, hay muchos menos juegos así. O sea, ya no está Crash, no está Spyro, no está Sonic. O sea, están, pero no es lo habitual. Lo habitual es que el protagonista, vestido de una u otra manera o más o menos feo, pero sea un humano.
Sí, pues por ejemplo, Mass Effect, ¿no? Son aliens, ¿no? Sí,
exactamente, muchos son aliens, pero tienen todos.
Pero son muy aspecto humano.
Humano, exactamente, con sus dos brazos, sus dos piernas, altura más o menos estándar, y al final son lo que son. Claro, el tema está en que encima hay una cosa que está pasando, que es que yo creo que cuanto más tendemos al realismo, más fácil es criticar los fallos. Hablo más fácil porque hay gente que lo está haciendo, ¿no?
Lo que entra por los ojos.
Entra por los ojos, y entonces, como estamos alcanzando un nivel de realismo tan alto y nos estamos acostumbrando a eso, cuando hay algo que no termina de encajar, se falla. Por ejemplo, acuérdate las críticas que hubo a Spider-Man por los charcos, o en Horizon Zero Dawn con el tema, en este caso porque Aloy tenía vello en la cara, que era una cosa como muy normal y muy natural, pero la gente ya como que le chocaba y hubo críticas y demás. Entonces está alcanzando, por un lado, cierto punto de realismo extremo muy grande, y por otro yo siento un poco la limitación en ese sentido de la creatividad, porque están limitados. O sea, tengo que usar un motor de visual muy realista y una captura de movimientos que me limita también como pueden ser los personajes.
Claro, que el tema de la queja sí que lo vería justificado en el sentido, por ejemplo, con Rockstar, con el tema de Red Dead Redemption, cuando hay crunch de por medio. Es decir,
claro, ahí sí.
O por ejemplo, The Last of Us 2, todos hemos visto el típico vídeo de las físicas de la cuerda, que están súper conseguidas y tal y
pero
cual.
Pero claro, o sea, a cambio vas a estar trabajando 15 horas diarias,
o sea,
no lo quiero.
Eso nos ha gustado a todos, muy bonito, muy genial, pero si vas a tener que hacer que la gente eche no sé cuántas horas para eso,
ahórratelo.
Quítamelo del juego.
Exactamente, o sea, no me hace falta. O sea, no, lo que no quiero es que explotes a la gente.
Claro, ahí está. Entonces, ¿cómo de bueno es acostumbrarnos a ese, a normalizar que ese sea el realismo que salgan todos los triple A's si no se puede conseguir con unas horas
asumibles?
Claro, asumibles.
Que no tengas que estar 10 años desarrollando un juego.
Creo que es un poco una burbuja que puede explotar.
Puede explotar a no ser que la automatización y la IA haga que todas esas cosas en las que ahora mismo se pierde mucho tiempo se empiecen a hacer automáticamente. Igual que ahora la captura de movimientos es mucho más rápida, o sea, es mucho más rápido que hacer animaciones tradicionales, que nuevas tecnologías hagan que toda esa parte se automatice un poco más y sea como más sencillo y más rápido cumplir ciertas tareas para que te puedas centrar en otras, sin que esto suponga pasarte 15 horas en la oficina, claro.
Habrá que ver cómo avanza esto, pero sí que es verdad que yo veo el tema de lo que se espera de los triple A's y la incompatibilidad con unas jornadas laborables decentes, lo veo un problema. Quiero ver cómo avanza porque puede ser problemático en la industria, ¿eh? Y nada, ahora Cabri nos va a hablar un poquito de actores conocidos, pero sobre todo actores no tan conocidos que también aparecen en esos videojuegos que tanto nos gustan, ¿no? In folds of midnight waters, side by side, we sons and daughters, we set forth for no king's orders, but we'll sail together.
La idea está en que tú has hablado acerca de... Bueno, habéis hablado, mejor dicho, vamos a hablar en plural,
sí,
de la captura de movimientos, y lo cierto es que las aventuras gráficas,
ajá,
por antonomasia, tienen muchísimas, muchas referencias con los FMV,
sí,
actores, películas, FMV... Entonces, pues, tengo aquí un pequeño listado con algunas de ellas que no son tan sumamente conocidas, porque nos podríamos ir a las típicas como Fantasmagoria...
Que al final es lo, un, Mist, poco lo, un poco lo de siempre, ¿no?
Es un poco lo, y aparte que el FMV es algo que ya comentamos en su día.
Exactamente.
En un...
En el capítulo de los FMV.
Justo. Iba a decir, el de las aventuras gráficas también lo mencionamos, así que, o sea, que entonces, sí, es algo que salió muy recurrentemente. Os menciono solamente por encima, bueno, por ejemplo, tenemos en los años 90, finales de los años 90, tenemos Expediente X.
Exactamente.
Que salió, pero esta sí que no es... No estamos hablando de una captura de movimientos porque es una película al uso. Nosotros, en primera persona, nos interactuamos con un entorno que prácticamente es como si fuera de película. Son fotogramas, realmente,
vale,
fotogramas, y hay momentos en los cuales interactúas con algunos objetos que tienen que se activan, pero realmente son todo fotogramas. Y luego después aparecen Mulder y Scully, los personajes originales.
Los actores que participaron en la grabación para el juego, ¿no?
Eso es. Prácticamente es como si ellos hubieran hecho la película.
Sí.
Es una película para ellos. Es
ellos
como si
se sintieron así.
Ellos se sintieron así porque no tuvieron, no sintieron que se les estuviera capturando,
claro,
los movimientos y tal, pero sí que es cierto que lo colamos aquí un poquito porque no dejan de ser actores que participaron en videojuegos. Tenemos, por ejemplo, los años 90, el 95, Tim Curry, que ha sido bastante recurrente en algunos juegos.
¿Tim Curry? ¿Por qué me suena tanto?
¿Tim Curry?
Sí.
Porque es el monstruo de It.
¡Ah! Vale, vale, ya está.
En la película It.
En la original.
En la original de los años 90.
Exactamente.
Tim Curry. Que también Tim Curry aparece en la segunda peli de Solo en Casa 2.
Exactamente, exactamente.
Que sale también, que es el conserje
del hotel.
Del hotel, eso es. Nos ponemos en marcha con Frankenstein, nada más y nada menos, en el que aparece Tim Curry y su hija,
aparece su propia hija, y no hablamos de la hija ficticia, sino
la hija del actor, ¿no?
La hija del actor, que hace un papel, cuanto menos curioso, hace de una niña que, bueno, hace de cadáver, para entendernos. Bueno,
no, a ver, las dotes de interpretación de la niña, pues quizá claro, se adapten, ¿no?, al papel.
Se adapten, puede ser que se adapten un poquito, ¿no? Yo pienso que era en plan, oye, necesitamos aquí a alguien que haga de muerto. Yo, pues yo tengo a mi niña.
Yo tengo
tal,
mi niña, ¿qué?
Yo, pues ya, ah, pues mira, venga, va. Yo,
venga, que estás aquí en la casa que no haces nada.
Yo creo que es una forma también de que Tim Curry aceptara también el papel, porque claro, al final, todo lo que sea un videojuego y en aquella época
era como que estaba un poco peor visto, ¿no?
Claro, yo pienso que eso sería como rebajarse el nivel, ¿no?
Claro.
Has estado haciendo películas, has estado haciendo, bueno, la película de It estaría más o menos por ahí, sí, los tiros más o menos en 91,
telefilm cutre.
Así que entonces, mira, a ver, que con esto a lo mejor ganas algo. En fin, estamos en una época en la que es todo con escenarios prerenderizados y captura de movimiento por parte de los actores, que evidentemente lo verían todo con un fondo verde o azul, incluso. Exacto. En aquella época muchas veces era de color azul, incluso amarillo también había escuchado, y tenían que hacerse con la idea de que no estaban viendo nada. Ahora, que es tan sencillo que un actor, por ejemplo, coja y sin ver absolutamente nada tenga que imaginarse lo que hay, ¿no? Es claro, muy recurrente, ¿no?
De hecho, ahora
es muy natural.
Claro, de hecho, lo que hablaba Juanma hace un rato, ¿no? Al final, cuando están grabando a un actor que está con el traje, tiene las bolitas puestas y él se está moviendo, está actuando, en el fondo no sabe lo que está pasando dentro del juego.
Claro.
Le están capturando los movimientos, claro.
Pero hoy en día parece como que está más aceptado y entonces... Sí.
También se usa en cine directamente,
sí,
eso.
Sí, claro, en el cine también.
Hay mucha peli de CGI. Entonces,
claro, CGI.
Exactamente.
Claro, entonces ahora mismo no hay problema. Pero en los años 90, pues estaría diciendo que tengo que hablar yo con un... No hay nadie.
¿Qué está pasando aquí, no?
Claro,
chocaría muchísimo.
Luego después tenemos un juego que se llama Reaper, que tiene una pinta... Yo la verdad es que este me lo apunto porque estamos hablando de una aventura ciberpunk de,
¿vale?,
de Take 2, que seguramente... Que
no Take 2, sí.
Take 2, o bueno, Take 2. Take 2, estoy aquí mezclando aquí.
Take 2, a acción. Así sería.
Vale, Take 2. Y está encabezada por Christopher Walken. Y aparece también Vargas Merezith, Karen Allen, John Rhys Davies o Paul Giamatti.
Este juego tiene repartazo. Vaya,
tiene Justin, repartazo, ¿no? Ojo, tiene un repartazo. Y se tiene que ver con... el argumento es la investigación de los crímenes de un supuesto avatar que en la realidad virtual, en un futuro distópico, se está haciendo pasar por Jack el Destripador y se está cargando a la gente.
¿Metaverso?
En el metaverso.
En el metaverso ya sabemos lo que va
esto
a pasar.
Esto es
ahora,
en el 96, ¿eh?
Fíjate.
O sea, lo que ellos pensaban, que en el año 2020 y tantos, 30 y tantos más o menos, pues la peña iban a hacer avatares del Jack el Destripador. Bueno, la verdad es que tampoco
no,
se ha ido...
No se aleja mucho,
no se aleja
de, lo,
mucho de lo que están,
de lo que está haciendo saliendo. Mark Zuckerberg ahora, ¿eh?
Pero ahora mismo no. Por ejemplo, también tenemos una aventura gráfica que desconocía por completo, en la que sale Jeff Goldblum.
Este es uno de los protas de Jurassic Park 1.
Así es, muy bien. Y hace de Drácula. Y resulta que esto es una aventura gráfica basada en el libro del Pesadillas de R.L. Stine, que seguramente que recordaréis la serie.
La serie mítica de cuando éramos peques.
Seguramente sí, y pido que la gente lo deje en comentarios porque habrá mucha gente que creciera con esta serie. ¿Cuál es el capítulo que a vosotros os provocó un trauma? En mi caso fue el capítulo del muñeco, del ventrílocuo este que iba vestido con traje. Además era un villano recurrente, se lo traían
mucho.
Yo lo pasaba muy mal. De hecho, las típicas figuras de porcelana, las muñecas estas tan siniestras, yo creo que tengo un miedo irracional hacia ellas por
igual.
Culpa del muñequito este ventríloco, ¿eh?
Yo estoy igual. Yo recuerdo hace un montón de años que iba con un colega, fuimos a ver a su hermana que estaba en Valencia y me dijo, mira, esta es tu habitación. Y conforme entro, había una figura de porcelana, una muñeca de porcelana sentada en una silla.
Claro,
pero como si fuera una niña, pero vamos,
y ahí está.
Metro y medio, sí, yo 1.30, una cosa así.
¿Cómo
yo
no, dije, ¿cómo no te va a apuñalar mientras duermes?
Yo dije, yo no voy a dormir aquí. Y dormí en el sofá. Y decía, pero no seas tonto, ¿no? A ver, era un crío, tendría 20 años, 21. O sea, te estoy hablando hace un montón de años.
Quiero decir, ya no tan crío. Ya, que yo me estaba imaginando 7 años.
No, te estoy hablando de 20 y tantos años.
Si ocurre hoy. Yo no duermo con una muñeca de metro y medio.
Pero vamos, o sea,
pues yo...
Por la noche te levantas, mira, al aseo, te levantas al aseo, y te encuentras
está, y te está mirando.
Mira, ya está.
Esta parte es que te mira.
Estamos sacando ya anécdotas. Yo me lanzo también. Mi abuela, una de mis abuelas, tenía... coleccionaba muñecas de estas. Y en justo la habitación de donde me quedaba yo a dormir, cuando me quedaba en casa de esa abuela, estaba lleno de muñecas de esas. Y al principio decía... Pero luego yo me quedé a dormir ahí tranquilamente.
No, yo no, eso yo es que no creo.
Bueno,
no.
A ver, si te paras a pensar...
Y de estas que se le va el ojo para otro lado.
El, o sea, villano, el villano de turno, si aparece un villano de turno, aparece un, yo qué sé, un ladrón, esa va a ser la única la habitación en la que no entre.
¿Dónde no va a entrar exactamente?
Va a coger, conforme vea la habitación llena de muñecas, y yo aquí no entro.
Yo te digo que yo pienso en que entre a la casa un ladrón y prefiero eso a dormir con una muñeca de metro y medio. Pero
también es verdad.
O sea, es así. Pero bueno, volvamos
seguimos,
a los videojuegos.
Seguimos, porque estábamos... Todo esto ha sido a colación de las pesadillas.
Dejadnos en comentarios si tenéis una fobia por las muñecas de porcelana.
O por otras cosas.
Seguimos con más actores. Otro que aparecía y que normalmente más que, por ejemplo, hacer cositas dentro del juego, moverse, etcétera, normalmente lo que hacía era prestar su cara y sobre todo su voz en plan narrador, era Christopher Lee.
Bueno, es que os cuento una anécdota muy rápida de este señor que me parecía una maravilla, lástima que muriera. Todos sus cumpleaños, él lo que hacía era irse a un estudio de grabación, contrataba a un grupo de metalcore, de estos hardcore, que estuvieran muy de moda en ese momento, y grababa con ellos una canción durante todo el día en distintos idiomas, ¿vale? Cogían el grupo, estaban contratados para preparar la letra y la composición de un tema de metalcore. Y él se iba con ellos con 70, 80, 90 años a grabar durante todo el día ese mismo tema en español, inglés, francés, alemán, y se pasaban todo el día grabando ese mismo tema. Era un tío con una voz tan maravillosa.
Pero no cantaba.
Sí, cantaba.
Ah, que cantaba. Claro,
sí, cantaba. Pero cantaba metalcore con 90 años. Es un tío con una garganta y una voz que ha sido una maravilla y una lástima que ya no lo tengamos.
Fíjate, la de cosas que uno se entera.
Sí.
Y esto no ha sido en el metaverso.
No, esto no ha sido en el metaverso. Por cierto, estas canciones las podéis encontrar porque él las distribuía. Sí. Era como su regalo al mundo por su cumpleaños. Me parece como muy, muy bonito, la verdad.
Fíjate, curioso. Y seguimos con más actores. Dejamos un poquito de lado las FMV,
¿vale?
Y nos encaminamos a lo mejor juegos que son más conocidos por
vale,
el público que nos
está escuchando.
A lo mejor
había más captura de movimiento, claro, etcétera,
por ejemplo,
etcétera.
Apocalipsis, en el que aparece Bruce Willis.
Sí.
Seguramente lo recordaréis. En el que la verdad es que hicieron un gran trabajo para pillar la cara.
Sobre todo
el
rostro.
En ese momento, estamos hablando del 98.
Claro, hablamos de que, por ejemplo, es una época en la que sale también GoldenEye 007, en la que Pierce Brosnan es el protagonista. Y la cara en el juego de la 64 pues deja bastante que desear, porque literalmente es una foto puesta ahí.
Pero impresionaba en su día.
Sí, pero luego comparas Apocalipsis y dices, sí, macho, qué diferencia.
Estaba más currado.
Sí.
Luego después tenemos un Imusha 3, en el que sale Jean Reno, que era el que llamaba la atención, ¿no?
Era el gran reclamo del juego. Salía hasta en la portada del juego, si no recuerdo mal, ¿eh?
Eso es. Y luego después tenemos un jueguecillo, ya nos adentramos en jueguecillos un poquito más rebuscados. Uno en el que aparece Jackie Chan.
Qué
Jackie
guay.
Chan está en Master.
¿Y esto para esto cuándo salió?
Esto salió en el 2000,
¿vale?
Para PlayStation.
Fíjate, es una época guay para que Jackie Chan, la época es top, quizá, de Jackie Chan.
Sí, sí, sí.
Imagínate tener a Jackie Chan, tuvo que molar, porque si de verdad prestó su cuerpo,
hicieron captura de movimientos completa, no solamente la cara, sino todos los movimientos que aparecen en el juego están capturados porque los hace el propio Jackie Chan.
Me gusta.
Y el detalle está en que si te pasas el juego, aparece Jackie Chan comentándote cómo ha sido eso y te aparece un vídeo
de la captura.
De la captura de movimientos y tal. Pero bueno, que con el tiempo que ha pasado, si buscáis en YouTube...
Pero juego que nadie conoce, lo cual me extraña.
Sí, no, pero si buscáis por YouTube, encontraréis. Si buscáis Jackie Chan Stand Master, entonces va a
pero
salir...
Pero siendo Jackie Chan, con lo que era en esa época, que no sea más famoso...
Eso te iba a decir, es un juego que yo no conocía hasta ahora mismo, ¿eh?
Bueno, la cuestión está que con ordenadores de la época, si veis el vídeo, la verdad es que mola mucho. Mola mucho porque se pone a hablar todo en inglés, ¿eh?
Claro.
No es un vídeo que está en japonés y tal, sino que en inglés empieza a hablar. Y lo que estuvisteis hablando acerca de los de esa especie de pijamas de velcro y tal, ya lo llevaba con sus puntitos. Y estamos hablando del principio de 2000. Más personajes, bueno, pues tenemos en Until Dawn, por ejemplo, ha salido. Estamos pegando así un poco,
ya no tan
cronológicamente, pero voy.
Pero vamos recordando juegos, sí. En Until Dawn, por ejemplo, yo recuerdo en su momento que me sorprendió muchísimo. Ahora lo veo, y sí que es cierto que ha envejecido quizás regular, pero en su momento, en la recreación de movimientos y sobre todo gestos faciales de los personajes, me pareció una maravilla, ¿eh?
Pues mira, posiblemente uno de los juegos, ya que estamos hablando acerca de captura de movimientos, pero faciales,
ajá,
Eleanor sea uno de los juegos más complicados que lo hayan tenido que para el desarrollo.
Que ahora lo ves, pero en su día...
En su día, un puntazo.
Yo recuerdo a todo el mundo hablar de las expresiones faciales de este juego, de Rockstar, tal cual.
Que estaban exageradas.
Claro, sí, claro, pero para quien no para conozca el juego... Claro, era un juego donde tú llevabas a un detective que tenía que interrogar a gente. Entonces tú veías... por los gestos de la cara cuando
es el del meme de doubt,
exactamente,
de dudar
cuando, pues sabes cuando un personaje está mintiendo o te dice la verdad o está asustado o está agresivo y sabes más o menos por dónde llevar las preguntas del interrogatorio. Me parecía muy 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 original,
La verdad es que ha habido juegos que han sido como una especie de precursores, ¿no?, en su época.
Sí.
A mí, sinceramente, cuando decimos ha envejecido mal, es como si si le diéramos una patada.
No, yo no le quito valor, pero sí que es cierto que ahora lo ves y, no sé, y choca. No,
a ver qué piensan nuestros oyentes, pero...
Yo siempre valoro los juegos en su contexto histórico, claro. en su contexto general. Pero es verdad que jugar a hoy en día algunos juegos con determinados tipos de controles y determinados gráficos
Digo, normalmente son los juegos... que innovaron tanto y que fueron la base de muchas mejoras que, claro...
Eran necesarios,
¿no? Que esos juegos se lanzaran, revolucionaran todo y luego con el tiempo, pues sí es cierto que se quedan un poquito feos. Pero bueno, no pasa nada.
Pero por el hecho de que ha pasado la generación.
Exactamente.
Su generación y ya está. Pero sí, en su momento fue
un puntazo.
Más personajes. Bueno, podríamos hablar acerca de Detroit Become Human. Hablando acerca de la captura de movimientos, ahí sí que es una captura brutal.
De hecho, bueno, todos los juegos de David Cage, ¿no? Ahí está también, que por ejemplo, en Beyond Two Souls, ahí sale William Dafoe, que, bueno... Como anécdota muy rápida, fue su primera intervención en un videojuego y comentaba que le había parecido como mucho más inspirador y entretenido de lo que él pensaba. Él pensaba que iba a ser el típico trabajo para sacarse un dinero.
Sí, dice
que no solo se lo pasó muy bien, sino que le pareció muy original.
Esto es un poco aplicado a tema de actores y actrices, lo que le decían a Rihanna Pratchett, ¿no? ¿Cómo escribes para videojuegos? Y ella decía, me ofrece lo que no me ofrece otros tipos de escritura.
Claro. Exactamente.
Os voy a comentar algunos juegos, pero sobre todo personajes que aparecen en algunos juegos que a lo mejor podrían llamar un poquito la atención. Sobre todo en los GTA han aparecido un montón de actores,
¿no?
Por ejemplo, el ya fallecido Ray Liotta, Dennis Hopper, Bar Reynolds, por ejemplo,
Luis
Guzmán, Danny Trejo, Samuel L. Jackson también ha aparecido.
Es que es alucinante la gente que ha pasado por ahí,
Es un puntazo porque en el Vice City puedes encontrarte al cantante de Nirvana paseando por ahí tranquilamente.
Como un NPC.
En Ray Liotta, que recordemos, le ponía la voz a Tommy Vercetti en Vice City.
Al prota de Vice City.
O sea, ese tipo de cositas, yo creo que le dan ahí un puntillo muy chulo,
GTA... En parte es lo que es, porque sabe aprovechar muy bien la cultura y el famosete de turno, ¿no?
Esa parodia, ¿no?, que hace de la sociedad un poco de... Sí, todo lo popular.
Os cuento dos cositas más que tienen que ver con actores dentro de los videojuegos, o personajes o figuras famosas. En este caso, en el NBA 2013, puedes desbloquear a Justin Bieber.
¿Qué dices?
Jugador de baloncesto.
¿Qué dices? ¿Verdad?
Justin Bieber.
Baby, ¿en serio? Esto ha quedado grabado.
Esto lo quitan luego por copyright, ya verás.
Esto en metaverso no aparecía.
Pero una cosa, y sale... Pero Justin...
Bieber.
Pero Bieber. Y sale bajito, me refiero, o sale alto.
No lo sé, yo he visto una foto y ya he tenido bastante.
Yo muchas veces me pregunto algo. ¿Justin Bieber o Just in Time?
Mamma mía, Juan María.
Bueno, realmente Justin Bieber, porque no está muerto.
Pero es que digo de Juanma y llega Gabriel.
Ese ha sido...
Ha Ha sido peor. Están ahí. Que juzgue la audiencia.
Pero bueno, vamos a ver. Es que estamos hablando de Justin Bieber. ¿Qué más quieres?
Por favor, no.
A mí me gustaría saber, en 2013 me gustaría saber cómo estaría el tema de Justin.
Estaría candente.
Claro, estaría muy candente. Sí. Quizás esto era revolucionario. Y entonces los fans de Justin se compraron el juego de NBA y los fans de baloncesto empezaron a escuchar a Justin.
Pero tú te imaginas a un montón de fans locas por Justin Bieber comprándose solo y exclusivamente
NBA, el NBA 13,
porque está ese...
Claro, es que igual va por la estrategia.
Pero que hay que desbloquearlo.
Claro, te haces la liga entera, hombre, por supuesto.
Hay que desbloquearlo.
Con Justin, obviamente.
Vale, ¿Qué más tienes por ahí? Y el último jueguecillo tiene que ver con el grupo Aerosmith, que apareció en un videojuego, en este caso en un arcade, que se llama Revolution X, y aparece dando la música, pero es que también resulta que ellos, el argumento del juego es que los secuestran al grupo y tú tienes que liberarlos.
¿Pero y esto cuándo ha ocurrido?
Es de los años 90.
Son parte integral de la historia del juego.
Aparece el grupito. Es un juego arcade.
Sí, este a mí me suena un montón. Sí.
Y luego después, mira, ya que estamos hablando de grupos musicales, en el Guitar Hero podías desbloquear a uno de los integrantes de Guns N' Roses.
Ajá. El guitarrista Axl Rose.
Que lo puedes desbloquear, lo que pasa que ya no es integrante de los Guns N' Roses.
Claro.
Entonces ahí hubo una polémica porque Guns N' Roses cedió una canción...
A cambio de que no saliera él.
Y resulta que lo han metido como figura desbloqueable. Y entonces Guns N' Roses le metió un puro a Activision diciendo, pues ahora me das 15 millones porque has incumplido el contrato, pero Activision dice que el contrato dice que es que no aparezca él en el juego, pero esto es adicional.
Claro,
es
un contenido desbloqueable.
No, es desbloqueable, por lo cual no cualquiera puede acceder realmente. Así que, bueno, son cositas...
Típicas moviditas de Activision.
De empresita.
Bueno, como terminabas, voy a hacer solamente una mención porque, por ejemplo, Death Stranding, que tiene un reparto de lujo con
Norman Reedus,
Guillermo del Toro. Bueno, un reparto brutal.
Si estamos pronunciando tu nombre mal, perdónanos, pero te queremos mucho.
El Devil May Cry 5, que en su momento me pareció un juego que visualmente los gestos y los rostros de los actores que hay detrás de los personajes es alucinante. Yo creo que Capcom ahí subió el nivel muchos puntos respecto a lo que viene ese momento, ¿eh?
Bueno, yo con esto termino, pero vamos, que nos hemos dejado infinidad de actores,
hay infinidad de actores
que han aparecido en videojuegos
y más que van a aparecer,
sobre todo, por ejemplo, se me está ocurriendo a mí Keanu Reeves en Cyberpunk,
por ejemplo, una de las incorporaciones
así más recientes.
Bueno, y Sasha Grey.
Pero de voz.
Ah, solamente de voz.
De voz.
Pensaba que iba a tener un personaje DLC de
Cyberpunk Phantom Liberty.
Exactamente.
Pues esto da para seguir un día. Deberíamos preguntarnos si la industria del videojuego va a pegar un giro y va a utilizar actores.
Yo creo que cada vez más.
En vez de coger y ponerte
a modelar un personaje
que hayas pillado ahí y que lo tengas de saldo.
Yo creo que cada vez más, pero lo podemos dejar ya para el siguiente capítulo.
Lo único es que se va a tender a hacer los juegos realistas.
Uh-huh. Sí.
¿No creéis? Y eso le va a quitar un poquito de originalidad a las estéticas que podéis escuchar en nuestro programa de estéticas de estilos gráficos.
Estilos gráficos, eso es.
Y ahí discutimos sobre esto largo
tiempo. Bastante. Siempre discutimos de cosas.
Entonces, nada, esperamos que os haya gustado este capítulo un poco sobre captura de movimiento, sobre actores en los videojuegos. También ha sido muy interesante, como muchos otros que hemos hecho, de investigar por nosotros mismos, así que confiamos que os haya gustado también escucharlo. Y como siempre, ponednoslo en los comentarios, la cajetilla de iVoox, no despegamos el ojo de ahí. Podéis comentarnos lo que queráis, os responderemos además. ¿Y dónde podéis escucharnos? Por supuesto, en iVoox es el primer sitio donde lo subimos, y luego tenéis Spotify, iTunes, Google Podcast, cualquier plataforma realmente de podcasting, por ahí nos tendréis. Y redes sociales, Twitter, @reseteando_cast, repito, @reseteando_cast con C, y ahí también podéis escribirnos, estar al tanto de nuestros nuevos programas, nuestros nuevos safe rooms. Y, por supuesto, a un solo clic, todo el catálogo de podcast que tenemos de una manera muy, muy cómoda en www.reseteandopodcast.com. Repito, www.reseteandopodcast.com. gamerscom. Nos vemos dentro de 15 días con un save room nuevo y nos vemos dentro de un mes con otro capítulo. ¿Qué será? Pues tendréis que seguirnos por ahí en redes o en iVoox para descubrirlo, ¿no? Hasta la próxima.
Hasta pronto.
Chao, chicos. Outside.